De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Qué alegría tenerles ahí pendientes de lo que va a suceder hoy. En este momento abrimos Gabinete Cultural y por aquí aparecen las grandes figuras que tenemos aquí en el programa. Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de estar aquí, como
por
siempre.
Por favor, hoy que vas a hablarnos de paz.
Sí, porque estamos en el Día Internacional, no sé cómo se llama exactamente, Día Internacional de la Paz, me parece
sí,
que es, ¿no?
Sí,
y pues... he buscado en la música porque hay mucha música que reclama la paz. Entonces vamos a hablar un poco de música y de una orquesta, os voy a adelantar, que precisamente lucha para que Israel y Palestina toquen juntos en una orquesta y de alguna manera los humanos que hay en medio se den cuenta los unos de los otros también.
¡Qué, o sea,
que maravilla! Luego lo contamos.
Pues gracias, Mario. Ya escuchan de fondo la voz de nuestro tenor. ¿Qué
bajo,
voces?
Bajo.
Tú eres bajo.
Muy bajo.
Miguel Ángel Almodóvar, que hoy en nombre de todos me ha traído a Baltasar. Y sé que es una figura...
Es un regalo del equipo.
Que nos va a traer muchísima suerte.
Estoy seguro.
Porque viene con un regalo, Baltasar.
Claro. Baltasar era
¿qué
el
es
más
el,
generoso.
¿El de la mirra o el del oro? No, ¿tú qué crees? No sabrías decirme.
Esto, bueno. Quizá, no sé.
Bueno,
no sé
a ver.
Estaba muy generoso porque dice que de todo el equipo, pero aquí nadie hemos participado en nada.
¿Sabes? A lo mejor
me meto en Javier un terreno. Caballero, te han dado paso. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos generadores de tendencias. Desde este estudio se cimentan y se apuntalan, vamos,
¿y crees
cosas
que
han de venir?
Estas figuras se van a poner de moda, ¿no?
Seguro.
Bien.
Seguro.
Desde
bien.
Hoy, seguramente.
Más de 1 millón de ojos nos están viendo.
Madre mía. Bueno, pues nada, mira, yo lo presento. Ay, pero si nos ven desde las cámaras, ¿sí? ¿Nos están viendo? Vale,
claro.
Pues fenomenal, ahí está. Bueno, quería saludar a Pilar Vicente, que también hoy se une al club. Hola, Pilar.
Hola.
Y Marta Zúñiga, que hoy nos va a traer buenísimas noticias para el verano.
Sí, porque el veranito se acerca y también se acercan las noches del botánico. Así que vamos a charlar con los organizadores de este festival de las noches del botánico, que recordamos se celebra en el Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. Queda muy poquito, desde el 4 de junio hasta el 31 de julio. Y ya digo que hay 16 citas que tienen un lleno absoluto.
Vaya, así, o sea, que ya está vendido todo.
Sí, por ejemplo, tu admirado Tom Jones.
Sex Bomb.
Ya está todo lleno. Los que nos escuchen, que vayan sacando ya entradas en www.nochesdelbotanico.com.
Hecho. Vale, pues ya hechas las presentaciones y antes de nada, Javi Caballero, si esto es tendencia, esta figurita, cuéntame, porque también vuelven con más fuerza que nunca los clásicos náuticos.
Pues sí, antes estabas diciendo que las tendencias dan pie a mucho, pues nunca mejor dicho, porque los náuticos parece que van a pisar fuerte este verano otra vez. Y la moda, ya sabemos que es cíclica, ¿no?
Sí.
Cada 10 años, ¿no?
Sí.
Pues he estado hurgando un poco en hemerotecas y es verdad que los náuticos han tenido varios revivals.
Vaya,
¿vale?
Sí.
Pero
sí,
que este año están muy fuertes, ¿vale? Mm. Y bueno, a mucha gente, muchos jóvenes lo recuerdan de su infancia o de nuestra juventud, ¿no? De esos paseos por Peñíscola o por Estepona.
Sí,
entrar en una heladería, ¿no? Con tus náuticos nuevos
Mira,
y tu
que
polo,
los debe
¿no?
tener Miguel Ángel. ¿Tienes algún náutico por ahí que rescatar?
Nunca me ha gustado, pero sí que he sido, vamos, de la primera generación de náuticos.
Claro. Yo sé que Miguel Ángel no es muy de castellanos con borla.
No.
Que es la otra versión,
eso, sí.
Digamos, ya de noche, ¿no?
No le pega.
Mocasines.
Digamos que sí. No le pega.
Esos mocasines muy de Julio Iglesias, muy como de gamuza,
sí,
¿no?
Sí.
Con una especie de escudo heráldico, ¿no? Tan bonito.
Sí,
que,
sí. Esto vuelve también.
Eso vuelve también. Yo recuerdo, yo no estuve, un compañero que estuvo entrevistando en su casa de Ojena, Julio Iglesias, en el que Julio Iglesias se entrevistó a sí mismo.
Bien. Y le hizo una pregunta y ya.
Sí, y a Chema Conesa, que tú bien conoces, el fotógrafo, le dijo, mira, te vas a poner aquí en esta escalera, ya no por el famoso perfil bueno
derecho,
o malo de Julio Iglesias, sí. No, porque él daba todas las indicaciones que cenitalmente a él le venía mucho mejor y que,
vale,
que era maravilloso.
Vale.
Así que las mocasines Julio Iglesias vuelven este verano también.
Vuelve.
Pero si tenéis buen armario, no tiréis nada, porque en 10 o 15 años se
vuelve.
Vuelve,
claro. Sí, tú guardas, a lo mejor, ¿no?
Yo es que no soy muy de moda y voy poniéndome lo que pillo, pero yo, sobre todo, esto fíjate, a lo mejor aquí se diferencia, pero sobre todo en las chicas o en las mujeres, yo creo que esas modas vuelven más, porque los chicos vamos un poco más con la camisa de siempre, pues esa camisa que lleva Miguel Ángel, pues
no
en
10
años
de
está
moda.
Igual de bien, claro.
Y esta chaqueta de Paquito Valladares, todas las que tengo son de Paco.
Ay, mira que te he dicho, qué chaqueta.
Me hubiera podido comprar una de Adolfo Domínguez. Todas las chaquetas que tengo ya son de Paco. Ya no tengo ninguna que
las
haya comprado.
¿Has tirado todas las tuyas? ¿Te has quedado con
no,
las de
ya
Paco?
No tenía ninguna. Las dos que tenía las tiene. Ah, son de Paco, todas.
Bien, por eso vas tan elegante.
Claro.
Pero ahora, por ejemplo, se han puesto también las americanas, las chaquetas estas así como de pana o vaqueras también, que se llevaban hace muchísimo, que si te pones hace 10 años, pareces un poco el raro del grupo.
Claro.
Y ahora se han puesto de moda otra vez.
Bueno, pues
hay que
mira.
Estar siempre pendiente, claro, de Javier.
Mira, yo soy un radar, soy una esponja. Y
cuando él te diga no,
al
hacer quítatelo.
Eso, tú eso. Dinos con toda la naturalidad del mundo, eso no.
Claro. Y sabemos que si estás out, ¿no? Como se dice, pues
sí. Claro,
ya...
No, hay que estar in,
claro,
exacto.
Te notas como en una fiesta extraña, ¿no? Como que todo el mundo se lo está pasando bien, menos tú.
Menos
¿Por
tú.
Qué? Porque no llevas los náuticos, porque no llevas la chaqueta
de pana
de nuestro compañero.
Claro.
Así que,
bueno,
así.
Pues ya que estaba Mario ahora mismo hablando de esa chaqueta de pana, hablemos de paz.
Hablemos de paz, porque estamos en el día, como hemos dicho, Internacional de la Paz, y el arte, la música clásica, a veces hace grandes labores para reclamarla. Es curioso porque he estado mirando, he estado buscando música que vaya de paz.
¿Sí?
Y sin embargo, hay más música que va sobre la guerra.
Ahí va.
Hay muchos títulos, muchas composiciones, muchas obras que tienen nombre de guerra. Tenemos el Requiem de Guerra de Britten. Tenemos una obra de Prokofiev que es Guerra y Paz, aquí pues están las dos, ¿no? Pero he encontrado una, que es del año 2000, una misa muy reciente de Carl Jenkins, que escribe una obra que se llama Una misa por la paz. Y fijaos, si la moda es cíclica...
Esto me viene de lujón.
Si la moda es cíclica, la historia y las finalidades del arte también. Porque esta obra se escribe en el año 2000 como una obra dedicada a las víctimas de la guerra del Kosovo. Y claro, hay mucho paralelismo con lo que está ocurriendo también hoy en día entre Israel, Palestina, entre el Kosovo, Yugoslavia, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues en cada guerra también siempre hay una posterior memoria por las víctimas. Y en este caso, pues llega Carl Jenkins, que no solo se acuerda de ella, sino que reza y pide la paz en esta obra. Estamos escuchando el Benedictus, es ese momento de la misa, que es el bendito sea aquel que viene en nombre del Señor, ¿no? Pues esta música, que también tiene cantantes, recuerdo que una misa musical es poner música a las partes de la misa, es decir, que todas las partes están musicalizadas. Y esto que estamos escuchando es quizá una de las más bonitas que tiene esta misa. Pero dentro de la misa tenemos también, en esta misa de Jenkins, el Señor ten piedad, tenemos el Sanctus, o tenemos el Agnus Dei, que es ese momento en el que el sacerdote reza el Cordero de Dios, y es justo el momento en el que se invita a los congregados a darse la paz.
Mira. Digo yo, si las 16 monjas que ahora mismo son tan díscolas no deberían escucharte. Creo que les deberíamos mandar esto.
Habría que escuchar a Javier, ¿no? Si van a ser tendencia las trufas estas. El año pasado estuvieron en Madrid Fusión.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, estas monjas clarisas de Burgos.
Que tú y yo apatrillamos esa moqueta de Ifema para arriba y para abajo.
Pero fíjate qué curiosidad, porque además esta misa tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y es que estamos hablando de la misa católica o cristiana, ¿no? Pero ¿sí? Es una misa, esta obra de Jenkins, que se llama El hombre armado, una misa por la paz, que incluye también cantos de otras religiones. Entonces, de alguna manera, es otra llamada, ¿no?, a que las religiones no separen a la gente, sino que todo el mundo se una, sea a través de lo que sea, ¿no? Estamos escuchando este Agnus Dei de la misa de Carl Jenkins, que, por cierto, es una obra que yo conocí gracias, fíjate lo que hace la radio, ¿no?, aquel programa que había que se llamaba Clásicos Populares, que
sí,
hacía Fernando Argenta.
Favor,
hacían una especie de ranking que la gente votaba.
Compañero.
Y esta misa llegó a ser número uno, es decir, lo más popular, lo que más votó la gente, entre todas aquellas obras. Bueno, algún ejemplo más de música y paz. Otro compositor inglés, Gustav Holst, que se imaginó la paz musicalmente así. Me ayudó a una obra muy popular suya que se llama Los planetas. Alguna vez hemos escuchado algún ejemplo aquí. Y a cada planeta, Gustav Holst le asigna una especie de don o de carácter o de personificación. Y uno de ellos es el portador de la paz. A ver si os viene a la cabeza qué planeta puede ser este, que es el portador de la paz.
Desde luego no es la Tierra.
No es la Tierra.
No.
No es Júpiter, no es Marte.
No es la Luna, ¿no?
No es la Luna, no es Saturno, es Venus. Uh-huh. Para Holst, Venus es
Afrodita,
el portador de la paz. Pero lo que me interesa de esta grabación es otra cosa. Y es que está dirigiendo un director argentino llamado Daniel Barenboim.
¿Así?
Y hace 25 años este director, que tiene además también las nacionalidades españolas y también la israelí y la palestina, la Palestina es sobre todo honorífica, pero bueno, luego hablaremos de ello, creó una orquesta para tender puentes entre Israel y Palestina. Hablamos de una orquesta que se creó hace 25 años. Bueno, pues acaba de cumplir esta edad, 25 años, es un proyecto emocionante, y luego vamos a hablar de ella, porque qué mejor en un día como hoy, hablar de paz y hablar de una orquesta que sigue trabajando para que palestinos e israelíes se sienten codo con codo, compartan atril y hagan música juntos. Luego vamos a hablar de ello.
Pues claro, qué bonito hablar de paz. Pilar nos va a traer enseguida a una mujer que armó la guerra, pero antes de esto,
Golda Meir.
Lo dejamos ahí.
Siempre decía en sus entrevistas, yo siempre he tenido pasaporte palestino. Hay que ir a cualquier grabación, a cualquier hemeroteca. Golda Meir.
Sí, señor. Bueno, pues vamos con alguien que estudiamos los periodistas muchísimo, como es Kapuscinski. Así que hablemos de Un día más con vida. ¿Qué nos lo traes? Está en Editorial Anagrama, el que quiera buscarlo.
Como todo Kapuscinski, toda la obra está en Anagrama.
Pues cuéntanos la historia de este
labor impagable
polaco.
De esta editorial, sobre todo el que es considerado pues el gran periodista, el gran maestro del siglo XX, maestro de reporteros, una figura única. Y curiosamente, este libro que es, dentro de sus muchos libros famosísimos, El Imperio, Ébano, etcétera, este es su libro, su novela más querida, más apreciada, en la que él confiesa la traición a su código deontológico como periodista, de mantenerse al margen, de mantenerse neutral, de informar objetivamente, porque en la guerra de Angola, el inicio de la guerra de Angola, él tiene una información sustancial. Él llega a Luanda después de haber sido testigo de que en el fondo sur el comandante Farrusco está defendiendo una posición en la que entran de manera brutal pues la aviación, los tanques y tal de la Sudáfrica del apartheid, y entonces él consigue llegar a Luanda para informar de que la invasión se está produciendo, invasión coordinada evidentemente por la CIA, y entonces él consigue llegar a Luanda y allí se da cuenta de que hay unos cuantos cubanos y que los dirigentes del MPLA, que apoya el 90% de la población angoleña, deciden pedirle ayuda formal a Fidel Castro ante esa invasión. Él lo sabe, y cuando la agencia de noticias polaca para la que trabaja le pregunta, ¿pero tú sabes algo?, él dice que no sabe nada. Entonces traiciona su código deontológico como periodista y toma partido. toma partido por una causa que él cree justa, que evidentemente era justa, un país que va a ser asolado completamente por la CIA, que es la que está financiando al UNITA y al MPLA, y el MPLA es el de verdad, al FNLA, y entonces pues toma ese partido. Es un libro precioso, precioso, y yo, fíjate, si la gente, es de los pocos libros que yo recomendaría.
Bien.
Vengo a recomendar un libro.
Exacto.
Pero voy a empezar recomendando una película.
Ah,
una película que se hizo pues hace muy pocos años y que es una película que curiosamente dirige un cineasta español, un navarro, Raúl de la Fuente, y un polaco, Damián Nenow. Se llama igual, Un día más con vida. Es una película la mitad animación y la mitad real. Para mí es una de las grandes películas de la historia del cine. Yo además vi esta película sin proponérmelo, pues siempre miré y de repente me encontré con esta joya. Y cuenta pues todo ese relato. Kapuscinski llega en un momento después de, fíjate que hace dos semanas hablábamos de la Revolución de los Claveles, el 25 de abril. Y entonces esto es la consecuencia directa, el 25 de abril, los militares toman el poder, liberan al pueblo de una dictadura ominosa y al mismo tiempo paran una guerra colonial sin pies ni cabeza, ni cabeza ni pies. Fundamentalmente Guinea-Bissau, Mozambique, pero la joya del corona que es Angola. Y entonces llegan a un acuerdo con estas tres potencias para darles la independencia y aquello se convierte en un caos que la película lo cuenta muy bien, que los locales empiezan a huir todos, ¿no? Primero se va la policía, luego los bomberos y luego ya los colonos como pueden. Convierten en el puerto de Luanda, lo convierten en una ciudad de cajas, de lo que no se pueden llevar, de los colonos que han estado allí pues durante años. Y entonces en ese momento que los angoleños describen perfectamente, confusao, es lo que define todo aquel caos. Entonces Kapuscinski, con su finísimo olfato, decide que tiene que ir al sur. Son 1.500 kilómetros por una carretera totalmente bloqueada por guerrillas. Nunca sabes con quién te estás encontrando.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Son soldados que Kapuscinski lo cuenta. Creo que nuestro compañero nos ha buscado alguna tal.
Claro.
Son ejércitos de niños drogados que disparan sin ton ni son. Aquello es el horror. Y él consigue llegar hasta la posición de Farrusco.
Pues mira, lo que él dice sobre el periodismo de riesgo en lugares de conflicto es la voz del propio Kapuscinski.
Qué maravilla.
Es peligroso por varias razones. Porque a veces van la gente que no conocen lugares, no conocen culturas locales, y que entran dentro de conflicto, que es generalmente en esas tierras, en esas culturas, es conflicto muy caótico, que es muy difícil de entender dónde es quién, y la gente se viste de la misma manera. Es muy, muy difícil de reconocer la situación y a veces uno es en peligro de perder la vida.
Pues de perder la vida, él dice que ha estado cuatro veces o más de una vez a punto de morir ejerciendo el oficio de periodista.
Muchas veces, porque por una sencilla razón, porque uno es acompañado por la gente local, por los soldados locales, que no tienen ninguna preparación militar. Que son muy caóticos, muy endrogados, como lo dije, y que uno, porque no se conoce bien el terreno, la geografía del lugar, no se sabe dónde ir, dónde moverse.
Pues son palabras de Kapuscinski.
Son palabras de Kapuscinski, hay que decir, con motivo de la concesión del Premio Príncipe de Asturias. Y yo creo que España ha tenido el honor, en este caso, de premiar a alguien que lo merecía, como todos los Premios Príncipe de Asturias. Pero gracias a eso tuvimos aquí a Ricardo, que le llamaban en Angola.
Sí,
Ricardo,
que hablaba bastante bien, por no hablaba decir que muy bien
idiomas,
español.
Y
claro,
conocía muy bien África. Escribió un libro fantástico antes, Ébano, que de todas las revoluciones africanas, en fin, el caos, ¿no?
Pues, entre otras cosas, Kapuscinski dice que un periodista además de todo, tiene que ser buena persona. Y eso me parece esencial. Pues gracias por tu recomendación, hoy libro y película, pero vamos con algo que le va a encantar a Javi Caballero, porque antes hablábamos de la guerra. Pues es que es una mujer que revolucionó absolutamente el mundo de la canción. ¿No?
De la canción, del arte, de la presencia en un escenario. Una auténtica artista y mujer libre, moderna. Hoy se cumplen, fijaos, 29 años de su muerte. A ver si adivináis esto.
Tenía una coca, tenía tronchito, tronchito, pencajo y pentajito, detrás de la penca un grajo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto que dice Don Alonso, caña y corcho.
Bueno, esto que sonaba a trabalenguas, hoy podría ser el inicio de una tendencia.
Sí, de verdad. Sí, que cómo se las maravillaría ella, ¿verdad?
Eso es.
Alguien llegó a escribir, va a decir de ella, que no baila, no canta, pero no, no se la pierdan.
Yo, he de decir, bueno, estamos hablando de
Lola Flores.
He de decir que yo he tenido la suerte de verla en directo en más de una ocasión, y en una de ellas fue en el Palacio de Congresos de Marbella, y justo delante de mí, para mi sorpresa, yo era adolescente, me topé con Sean Connery, cuando vivía en Marbella,
pero
con su mujer, tal cual, y estaba absolutamente fascinado por lo que estaba viendo, y claro, y yo también, porque me di cuenta de que estaba delante, al lado de una estrella de Hollywood, que era real, y era, y claro, era vecino y residente en Marbella en aquel momento, acordaros.
Claro, y seguramente admirador, ¿no? De Lola.
Sí, sí, luego se vieron en el camerino y demás, y claro, pues esa conexión de Sean Connery y Lola Flores,
¿y
qué maravilla?
¿Qué se dirían? Porque Lola no hablaba inglés, pero los demás tampoco hablaban español y, sin embargo, se entendían.
Bueno, como una conocida marca de cervezas ha puesto en liza en los últimos tiempos, a Lola Flores se la conoció por el acento.
Por el acento.
O sea, que la gente la entendía solo por su deje y por su manera de expresarse.
Exacto. Acordaros de tres momentos maravillosos de ella. El crowdfunding de Hacienda... El pendiente en Florita Aplar.
Eso forma parte de nuestra entrada, ¿no?
Eso es.
Nuestra entradilla. La boa de su hija Lolita. Si me queréis irse, por Dios.
Sí. Eso
sí, hace
eso es como el paso del Rubicón, ¿no?
Sí. Hace dos o tres temporadas hicimos un especial con lo de la boda y creo recordar que la gente se llevó del banquete cosas por valor de más de medio millón de pesetas.
Ay, no lo creo.
Sí, o sea, real, de hemeroteca, Nieves.
Pero que se llevaron las mesas.
Bueno, a ver, obviamente...
Porque cada uno un poquito, pero... Claro. Claro.
A ver, las bodas son muy golosas para los amigos de lo ajeno, pero si es la boda de Lolita Flores, se convierte en una reliquia cualquier cosa al momento.
Un plato, un tenedor, un mantel.
Una cucharilla de postre, da igual.
Madre mía, madre mía. Bueno, pues vamos con este clásico de Lola. Bueno, si tenemos que decir algo de ella, mujer libre.
Mucho, mucho. Hay que ver lo que peleó, lo que luchó por esa familia, por los propios y los que no eran tan propios, pero también eran familia al final. Esos palmeros. Alguno hemos conocido, ¿verdad?
Alguno
el
hemos conocido.
El gran Pepín que hemos conocido.
Pepín Cabrales, sí, efectivamente.
Bueno, pero es que además destacó en la copla, en las rumbas, las rancheras... O sea, una artista al final.
Pero además yo creo que lo que tienen estos artistas no es que con dos segundos que escuches de ellos ya sabes quién es.
Claro, eso es.
Y eso yo creo que es lo que les da la personalidad que tienen, que no todo el mundo la tiene.
Eso es.
En esta grabación tiene
reconocible.
16 años. En esta grabación.
Yo no conocería ninguna entre dos.
Claro.
Me dijeran, vamos, no podría. Sí. Y Lola Flores entre 5.000.
Entre 5.000, efectivamente. Bueno, aquí la vemos con otro registro. Tuvo un homenaje en Miami, por cierto, participó hasta Julio Iglesias, sí. Es que, en fin.
Perales, y lo también presentó nuestra Irma Soriano, ese especial.
Eso, no, pero fíjate, Lolita, Rosario, Antonio el Pescailla, su hermana Carmen, ahí estaban.
Todos cantando.
Bueno, pues Lola, hace ya 29 años que se nos fue. Bueno, pues si ella armó la guerra, vayamos a la paz, Mario.
Torbellino de colores era Lola.
Vamos a la paz, que la paz existe porque existe la guerra también. Eso y de alguna manera, el arte, en concreto la música, pues muchas veces ha servido también para buscar esa paz o para encontrar esos puentes entre culturas. Uno de los sentidos del arte, además de emocionarnos, pues también hacernos reflexionar, ¿no? Abrir nuestros sentidos, el arte, la música, es capaz también de tender puentes, yo creo que como pocas disciplinas, ¿no? Y os contaba, pues eso, que hay un director de orquesta, Daniel Barenboim, que es argentino, pero que también tiene nacionalidad española, y lo más curioso, nacionalidad israelí y la nacionalidad palestina honoraria. Esta última, además, se la otorgaron después de este concierto que estamos escuchando. Estamos escuchando el sonido que se grabó en Ramala, la capital administrativa del Estado de Palestina, en un concierto que fue muy, muy especial. Barenboim se unió a un amigo suyo, a Edward Said, que es filósofo, es ensayista palestino, y buscaban crear iniciativas que rompiesen los muros entre culturas. Es decir, cualquier propuesta que, como el problema que tenían la cultura israelí y la palestina, pues se pudiese de alguna manera unir. Y con esto crean la West Eastern Divan Orchestra. Este es el nombre oficial en inglés de la orquesta
con
del West Divan.
Con músicos de ambos bandos,
exacto,
¿no?
De alguna manera lo que quieren es juntar músicos de distintas culturas, no solo específicamente israelíes y palestinos, porque de hecho hay muchos españoles en la orquesta también, pero que también coexistan ellos, ¿no? Sobre todo en este caso, israelíes y palestinos, porque se crea en un momento de conflicto también. Esto que estamos escuchando es el final de un concierto por la paz, que como digo hicieron en Ramala, como digo también, había muchos españoles en este concierto, y sonó, como veis, esta música maravillosa de Edward Elgar que se llama Nimrod. Bueno, el baremo hizo...
Qué bonito.
Es precioso.
Nos parece precioso.
Y sobre todo el saber que esto estaba sonando en Ramala, que es el sonido en directo de aquel concierto, ¿no? Bueno, pues en esta intención de unir puentes, aquí estaban tocando los judíos israelíes, estaban tocando codo con músicos palestinos en un momento de conflicto. 25 años cumple la orquesta. Y esto que estábamos escuchando era la propina, pero justo antes de esta obra, Daniel Barenboim dio un discurso muy emotivo.
I have already said in the music. Nevertheless,
viene a decir que lo que va a decir ahora, está como 4 minutos hablando, ya lo ha dicho con la música, pero quiere decir que este concierto es muy importante por la paz, que un concierto es muy interesante porque dice, un concierto no va a traer la paz, pero sí va a traer el conocimiento de las diferentes narrativas de la cultura. Es decir, que los israelíes conozcan la narrativa palestina, los palestinos la israelí, etcétera, y que todos de alguna manera se den cuenta de lo que es necesario para todos,
claro,
que de alguna manera es la paz. Así que fue un concierto muy emotivo en el que sonó Beethoven y sonó también Mozart, esto que estamos escuchando. Fíjate, el debate.com hizo un reportaje que decía Barenboim en Ramala el día que Beethoven acalló las bombas. Lo hizo Beethoven y lo hizo Mozart. Estamos escuchando música de Mozart. Es grabación de aquel concierto de Ramala. Es la West Eastern Divan Orchestra. Tiene mucha relación con España porque lo más curioso de todo es que, además de que hay varios músicos españoles, esta orquesta tiene su sede en España.
Ah, sí, no lo sabía.
Desde 2002, con la ayuda de la Junta de Andalucía, estableció su sede en Sevilla. Y allí hacen todos los encuentros, todos los ensayos. En aquel mismo año, en 2002, además, hablabas del Premio Príncipe de Asturias, bueno, pues el de la Concordia fue concedido precisamente a Daniel Barenboim y a Edward Said.
¡Qué preciosidad! Hoy, Día Mundial de la Paz, y le hemos dedicado este espacio, desde luego, a esta música que te reconcilia con la vida, con, en fin.
Y sobre todo estos
que
proyectos,
merece la pena,
¿no? Los proyectos que hay detrás de la música y que grandes músicos como Barenboim, que ya está muy mayorcito, pero que no solo sale a dirigir, sino que también trabaja por la concordia y por entendernos todos, que también es muy importante.
Qué bueno. Pues enseguida volvemos con Marta y todo lo que nos va a contar de la noche del botánico, pero Javier no solamente nos dice que esto que nos ha traído a todos Miguel Ángel Almodóvar, esta figura que está tan de moda, figura de Baltasar, el rey Baltasar. Bueno, tengo problemas con las comuniones, tengo que ir a una comunión y no sé si aconsejarles. ¿Hay algo que esté de moda en las comuniones de esta época?
Sí, Nieves. Es muy importante que a la comunión que vayas, ¿vale?
Sí.
El gasto de los papás, tutores y demás de la criatura en cuestión.
Sí.
No debe ser inferior a 12.000 euros.
¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sí. Es que no te he entendido bien.
Si no, la comunión no es,
sorry.
No es tendencia, ¿vale?
O sea, que tienes que.
O sea,
tus ahorros los pones
fe
ahí.
De que las comuniones se nos están yendo de las manos. Se han desbordado,
sí,
o sea,
justo ayer, ¿sí?
Hace tiempo que ya las comuniones de la niña son como la boda de Sisi Emperatriz, pero a lo grande.
Justo ayer,
o sea, sí,
ayer vi en redes sociales un vídeo justo de una comunión que hacían la entrada al banquete, sí, como en las bodas, bailando y cantando y tal.
Con mi niña que va a recibir a Jesús.
O sea, olvídense de un disc jockey y tal, mínimo contratar a Quevedo o Ana Mena o Aitana.
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí, si van a hacer algún show y tal, hablar con el Circo del Sol. O sea, pero elefantes blancos.
Un elefante en una comunión.
Sí, o sea, es muy importante que la boda.
Fundamental.
Ya, yo no sé si va a crear un recuerdo imborrable o un trauma de por vida. Pero por favor, o sea.
Yo vi un elefante cuando era una niña y me hubiera muerto del susto.
Bueno, a ver, pues que aparezca ahora, Bárbara Rey para poner orden.
Ahora es tendencia. Lo más es más.
Sí, lo más es más. O sea, un niño que al que no le cierras el Corte Inglés para que elija su regalo. Es un niño traumatizado. Y,
¿pero qué me estás contando?
Claro, toda la vida, claro.
Sí, de verdad.
A ver quién supera eso luego.
¿Quién supera eso?
Ni 5.000 psiquiatras.
O sea, no, trabajar, por claro. favor, pero
así
bueno.
Que, nada, es tendencia lo que dice Miguel Ángel. Primero la comunión y ya luego vendrá el
psicoterapeuta. Luego ya el psiquiatra.
Unos años después.
Ya, pero estás diciendo que el padrino o madrina tienen que gastarse mínimo 12.000 euros.
Cifras, de verdad, de 12.000 euros, o sea, banquetes. En los que las flasmo que contaba nuestro compañero están a la orden del día.
Pero
donde
si antes se solucionaba con un chocolate con churros. O
está pasando también
casa.
con las graduaciones. Ya hay graduaciones de infantil y de primaria.
Oh, no,
la
¿también?
Semana que viene vamos con la
la semana que viene.
Lo que te trae.
Lo dejamos ahí. Pues bueno, gracias a todos porque me pide Marta que quiere estar a solas con nuestros invitados.
Marta, adelante.
Bueno, pues. Oye,
nos callamos. Silencio en la noche.
Mario, Miguel Ángel, gracias. Pilar y Javi, gracias. Muchísimas gracias. Alicia Mariño estará la semana que viene con nosotros. Pero ahora, sí señor, vamos también a seguir con la música. Vamos a ello.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, tiene mucho que ver, Tom Jones, con lo que les vamos a contar justo antes de acabar nuestro programa. Me quería quedar a solas contigo, Marta, Marta
sí,
Zúñiga,
hola,
porque se va acercando el verano y es casi obligado a hablar de una cita que cada año congrega a más público. Estamos hablando de un lugar ideal para escuchar música. Me refiero a las noches del Botánico, Marta.
Ya lo creo. Mira, entre el 4 de junio y el 31 de julio, las cálidas noches de Madrid se convierten en unas veladas muy agradables en ese emblemático Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues este emplazamiento vuelve a convertirse un año más en el foco cultural del estío en la ciudad. Una localización que se ha convertido en referente musical y que cumple 8 ediciones en esta ocasión. You're my sex bomb. You're Para hacernos una idea del éxito que tiene esta convocatoria, hay artistas, Nieves, que a los pocos minutos de la salida a venta de las entradas ya habían hecho un lleno completo.
¡Oh, no! Sí. O sea, que ya no podemos ir.
En algunos conciertos, que ya son muchos. Bueno, pues detrás del éxito y la fama que ha adquirido esta cita están Julio Martí, que es su director artístico, y Ramón Martín, que es el director de organización y producción de Noches del Botánico.
Pues saludos a los dos. Hola, Julio Martí, ¿qué tal estás?
Hola, estupendamente bien. Encantado de volverte aquí.
Igualmente, pero qué maravilla este año. Ya el colgado, el sold out. Ramón Martín, hola, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estamos, tengo que decir que emocionados y a la vez que esto corre que se las pela. Es que no hay manera, no hay manera. Julio, hay que ponerse las pilas. El que quiera ir a un concierto lo tiene que hacer inmediatamente, ¿no?
Por favor, que se animen y, bueno, la verdad que todavía, afortunadamente, como tenemos tantos días, ¿no? Pues aunque tengamos 20 días agotados, quedan 35 días de maravillosos, es decir, y entradas suficientes para que todos los madrileños que todavía no hayan estado al tanto o que no hayan podido sacar la entrada antes, por supuesto que todavía tenemos muchísimos conciertos con artistas maravillosos para seguir cubriendo el verano y para que todo el mundo pueda visitarnos, que es lo que queremos, que nos visite la gente.
Claro. Ramón, cada vez son más los que quieren cantar ahí en las Noches del Botánico.
Bueno, la verdad es que Noches del Botánico está siendo ya un referente fundamentalmente, aparte de los artistas y la importancia que tiene. Yo creo que también el entorno está ayudando muchísimo. La gente está viviendo una experiencia pues muy diferente de ir simplemente a ver un concierto, a ver a su artista favorito. Y eso hace que cada vez pues más rápidamente los conciertos se vayan agotando, ¿no?
Claro.
Como es el caso, ¿no?
Es que además está Ramón suficientemente cerca para poder ver bien, pero que muy bien, a tu ídolo, ¿no? En este caso.
Mira, desde el escenario, la distancia que hay a la grada, desde el escenario, son 25 metros. ¿Qué significa? Que tú estás viendo al artista sudar, sus gestos, o sea, de una manera como muy, muy, muy cercana, cosa ya que no es habitual en los eventos, ¿no? En los conciertos, pero es que el artista te está viendo a ti, está viendo a su público, está viendo cómo corea sus canciones, cómo le acompañan los estribillos, y eso crea una simbiosis y una magia que lo hace diferente e imbatible, ¿no? Es una experiencia, bueno, única.
Desde luego. Fíjate, Julio, que hemos hablado ya, es que llevamos 8 años hablando de esto. Espero que sigamos muchos años más, Julio, juntos. Pero en este caso, déjame hablar de Tom Jones. Vuelve, ¿no? Después de cosechar, vamos a decir, una de las mejores presentaciones de la edición, creo que del 2022, ¿no?
Sí, exactamente, hace 2 años. Es que estuvo Tom Jones. Fue una visita espectacular. De tal manera que como sabes muy bien, porque te habéis fijado también en los calendarios, tenemos ya lo que digamos artistas botánico, ¿no? O sea, artistas que han venido, les ha encantado y oye, que quiero volver. Claro, ¿quién le dice no a Tom Jones? Y lo más interesante es que efectivamente se ha hecho más mayor, pero en esta segunda visita ha agotado ya las entradas antes de los casi un mes, cosa que la otra vez no sucedió. La otra vez habían entradas hasta el último día.
Sí.
Es decir, que hasta una figura de más de 80 años ahora mismo ha tenido mejor respuesta todavía que en su última visita. O sea, quiere decir que, bueno, la unión Tom Jones Noches del Botánico, eso, o sea, es mágica.
Desde luego.
Él, cuando vino la última vez, que te cuento la anécdota, que es muy simpática y muy curiosa,
¿sí?
Termina y, claro, era año que todavía, ya no pandemia, pero manteníamos distancias, ¿no? Y termina y me vienen todos los chicos y todo, que le ha encantado, ha sido un gran show, porque él ya había ido y ya se había subido al coche y no podía despedirme. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? No, se ha ido encantado, muy bien, le ha encantado y tal. Y digo, bueno, normal y tal. Y dice, no sabes lo que realmente es eso. O sea, Tom sale del escenario y ni un solo día suele decir, me ha gustado. Y quizá él va normal y tal, y que diga que le ha gustado, eso es un ¡oh! Y yo todo encantado, dice, es verdad, sí, es verdad, ha ido encantado.
¡Wow!
Bueno, pues eso ha hecho que haya repetido, y es buenísimo, ¿no?, que un artista de este calibre, de tantas años de experiencia, se vaya de un sitio diciendo que, celebrándolo, que es lo que nos estaba comentando todo su staff, que estaban más felices todavía porque no era una situación común.
Exacto.
Es decir, que vamos, que sé que Tom Jones aquí pasó una gran velada y que lo va a volver a hacer porque por eso quiere repetir.
Desde luego, pues habrá que colarse, no sé cómo, porque realmente
no te preocupes, Nieves, si
ya está todo vendido.
Si quieres venir a ver a Tom Jones, Nieves, no te preocupes, que yo te consigo un sitio para que te puedas sentar.
Wow, al lado de él, por favor. Gracias. Pero seguimos hablando de estas noches del Botánico.
Sí, yo quería...
Mira quién suena.
Que pase. Sheryl Crow. Sí, que es otra de las estrellas que van a estar en Noches del Botánico en esta edición. Yo quería preguntarle en este caso a Ramón. Tengo la curiosidad, ¿cómo se es capaz de congregar a tantas y tantas estrellas? Entiendo que desde el 1 de agosto van a trabajar para la cita del año próximo, ¿no? Que ahí está el secreto del éxito.
Sí, cada año todo va más rápido. También la oferta de festivales y la oferta de conciertos cada vez es mayor. Ahora mismo Madrid, vamos, como nunca había habido tanto evento previsto, tanto festival, tanto concierto. Este año además se suman los estadios, ¿no? Como el Bernabéu. Bueno, el Metropolitano ya había hecho algunos conciertos, pero claro, la oferta es muy grande y hace que todo se tenga que trabajar con muchísima previsión. Entonces, evidentemente, cada año, pues eso, no hemos ni acabado, ya hay artistas cerrados para el 2025.
¿Pero qué me dices? ¿De verdad?
Sí, claro, es para que todo 2026.
Y 2026, dice Julio, por ahí.
Sí, alguna cosa ahí para 2026.
Por favor.
Sí, algún avance.
Alguna cosa muy gorda, porque para cerrar con tanto tiempo tiene
bueno,
que ser...
No necesariamente tienen que ser súper gordas. ¿No? Es gente que quiere venir, que sabe que lo vamos a aceptar y sabe que si lo dice con mucha anticipación, pues lo vamos a considerar con prioridad.
Claro.
Entonces, generalmente son los propios representantes de los artistas que son los primeros interesados en que sus artistas actúen en Noches del Botánico.
Decirme si han sido difíciles, Julio. ¿Han sido difíciles estos? Por favor, Pretenders aquí.
Aquí.
Julio, sí, cuéntanos.
Pretenders es un grupo que ya llevábamos persiguiendo. Aquí es lo que se dice, el que insiste finalmente lo consigue, ¿no?
¿Sí?
O sea, esto es una persecución de varios años ya. Entonces, pues ahora finalmente o nos dicen que sí o nos vamos, o sea, o nos da un ataque. Finalmente lo hemos acabado logrando. Este es un artista... generalmente, siempre... tenemos el listado de artistas que sabemos que nos anuncian que van a estar de gira, ¿okay?, durante el periodo de verano, y luego está nuestro listado que sabes que es el que tenemos nosotros, que no compagina con el que ese verano viene, y hay que levantar el teléfono para ver si animamos a algunos de los que no están en ese listado ya de giras que nos complemente el festival, ¿no? Y de esa manera pues acabamos hilvanándolo, ¿no? Entonces siempre, todos los años hay algunos que no vienen, y nosotros en el teléfono, el año que viene, por favor, el año que viene y el año siguiente, oye, que no has venido el año que viene, si no puede ser este, hasta que van cayendo.
Hasta que caen, claro.
Es uno de esos.
Claro, bueno, necesitamos listas, ¿no?
Sí, mira, por ejemplo, Take That, que están aquí también.
Sí, Take That fue una de las primeras shows que cerramos en esta edición. Lo mismo, o sea, querían hacer un lugar emblemático y efectivamente nosotros enseguida nos pusimos a disposición de la banda y bueno, y fue, vamos, o sea... llegar y besar el santo, porque claro, nosotros también tenemos muy buena información, ellos tienen gente que les informa de nuestro festival y estamos seguros de que ellos han hecho la elección adecuada, porque en Noches del Botánico van a arrasar.
Ya lo creo.
A ver, Ramón, ¿cuánta gente puede pasar por las Noches del Botánico en estos casi 2 meses?
Bueno, realmente... el aforo que tenemos, dos diferentes aforos. Uno es cuando el público, o sea, de formato mixto, porque tenemos una grada de casi 1.800 asientos. Uh-huh. Y ese vamos a un aforo de 4.000 como máximo. Son 4.000 personas como máximo. Pero también está un formato reducido, que es todo el mundo sentado, que está dedicado más a los a tipo de música, más en formato acústico, jazz, etcétera, ¿no? Y que este es de 2.500, hasta 2.500 personas aproximadamente.
Bien,
son
bien.
Son los dos tipos de formato. Bien. Entonces estamos realmente 55 fechas, pues estamos cercanas a las 200.000 personas que pueden llegar a entrar. Hombre, nunca es así, tenemos que ser realistas. Este es un festival que tiene grandes nombres, pero también tiene apuestas.
Exacto.
Más desconocidos, que creo que dentro de la ideología del festival, y es también un punto que creo que nos diferencia del resto, es la propuesta artística de artistas más por descubrir o más de nicho, que creo que la gente cada año va valorando más.
Exacto, dar oportunidades a otros cantantes, ¿no? Que a lo mejor no tienen tanto nombre, pero potencialmente son buenísimos. Por último, Julio, vamos a decir algunos de los nombres que van a pasar este año por las noches del Botánico.
Bueno,
a ver.
Bueno, tenemos vamos primero con algunos shows de los que están agotados, ¿okay? Para que también sepan que artistas de máximo nivel vienen. En los femeninos abrimos con una nueva chica que se llama Miski, está agotado. PJ Harvey, que es una clásica, está agotada. Tenemos agotado Mikel Izal, tenemos a Status Quo agotado, a Tom Jones lo tenemos agotado, Queens of the Stone Age, Lori Meyers, es decir, tenemos ahí un abanico. Los Pretenders, por supuesto, también están agotados. Tenemos Toto, Pixies, Simple Minds, o sea, estos son Bullpeck, que es un grupo nuevo que nos esperamos que agotara, Take That. Y tenemos pues Julieta Venegas, estos, y Lorina McKennitt, que hace dos días. Estos son la mayoría de los shows agotados. Y luego pues tenemos pues grandísimos artistas que están en camino también de agotar, o sea que vamos a mencionar los que, date prisa porque si no te vas a quedar sin entradas, que van de artistas nuevos como el James Bland, está a punto de agotar, Passenger a punto de agotar. Tenemos cosas latinas también a punto de agotar, como Gilberto Santa Rosa, ¿no? A punto de agotar Paolo Nutini con Jael Ngonga, que es un artista que no viene con mucha frecuencia. Es decir, tenemos muchos artistas y sobre todo tenemos artistas femeninos, ahora que te puedo decir para terminar, que nos encantan y que precisamente necesitan todavía público. Todo el mundo le encanta ver mujeres, son mujeres extraordinarias las que traemos.
Qué bien.
Puedo recomendar a el concierto de Marisa Monte con Eva Illón, música Brasil y Perú. Puedo recomendar al Dial La Base Madeleine Perú, angloamericano, el show. Puedo recomendar a Laufey Rita Payés, un show maravilloso de mujeres jóvenes nuevas, que va, este está funcionando especialmente bien. Puedo recomendar maravilloso show María José Yergo con Mahalia, una combinación.
Pero si lo puedes recomendar todo, Julio, porque tenemos que meternos en la página del Botánico.
Lo vivimos.
¿Verdad, Ramón?
Nochesdelbotánico.com.
Nochesdelbotánico.com, sí.
La novedad de este año, que es la clásica, vamos a traer uno de los mejores tenores del mundo, que es Javier Camarena, a la altura de Plácido,
Javier Camarena. Famoso, sí.
Javier Camarena es ahora mismo uno de los top tenores del planeta.
Pues bravo.
Hará una parte con la Orquesta Sinfónica de Madrid, hará una parte de grandes áreas operísticas y en la segunda parte nos brindará mariachis con un grupo de mariachis.
Por favor, queremos ir a todas.
Queremos que llegue el 4 de junio.
Todas las noches.
El 4 de junio y hasta el 31 de julio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid.
Qué
aquí
bueno.
Cerquita.
Pues Julio Martí, director artístico de las noches del Botánico, gracias. Ramón Martín, director de organización y producción de las mismas noches del Botánico. Gracias a los dos. Sois unos cracks.
Gracias,
y con vosotros.
Un placer,
al revés, nuestro.
Venga, vamos a ver. Venga, hasta luego.
Hasta pronto. Y nosotros ya despedimos por hoy el programa. Hemos llegado entusiasmados del verano que se nos viene encima.
Anotando citas.
Verano musical, sí señor. Pues disfruten de esta noche y de las que van a llegar dentro de nada. Y si quieren, mañana a las 4 volvemos. Adiós, amigos. Y la resaca.